Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Les saludamos desde Madrid. Aquí estamos redescubriendo el placer de volar gracias a Vinter. Los 8 vuelos diarios a la capital nos dan facilidades para darnos un salto a la península en cualquier momento. Hoy les vamos a contar las ventajas de volar con nuestra compañía. Martes 4 de junio de 2024. A empezar, lógicamente, con la pregunta de qué efectos puede tener la quiebra del turoperador FTI. Pues lo que sabemos es que trae a Canarias 500.000 de alemanes cada año. Es el tercer turoperador con más peso en Europa. Lo peor, la deuda millonaria que ha dejado en unos 30 hoteles del archipiélago. Las islas más afectadas son Fuerteventura y Gran Canaria. 12 hoteles en Fuerteventura, 11 en Gran Canaria, y mucho menos en Tenerife, que solo tiene 3, o en Lanzarote 4. Para que nos hagamos una idea, en 2023 movió en el archipiélago 800.000.000 de euros. Esto nos da una referencia de lo que podemos estar hablando de deuda de los hoteles del archipiélago. Aún así, los expertos creen que el impacto será mucho menor que la caída del gigante Thomas Cook, recuerden, en el año 2019. Nos ayuda también que este año vamos como una moto. En los primeros 4 meses hemos recibido 4.5 millones de turistas, 558.000 turistas más que los primeros meses del año pasado. Visto por día, yo creo que así es más gráfico, son 4.600 visitantes más cada jornada. Ahora bien, veremos sobre todo cuándo van a cobrar, porque ya saben que esto se cobra después de la temporada alta. Y si es que cobran lo que les ha dejado este tour operador, que puede ser, como les decía, una cifra multimillonaria.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Pues desde luego todas las miradas puestas en la quiebra de este tour operador alemán, que como decíamos es el tercero, o era el tercero, en peso en Europa.
Sí, el tour operador alemán FTI Group ha presentado este lunes en Múnich su expediente de concurso de acreedores tras arrastrar una deuda de casi 1.000 millones de euros, es decir, se declara en quiebra. Esta compañía representa el tercer tour operador de toda Europa, aportando a Canarias casi 2 de cada 10 alemanes que nos visitan, que ahora, a las puertas del verano, ven con incertidumbre un viaje que ya tenían contratado. Además, FTI Group, que gestiona más de 30 hoteles en las islas, el ejercicio pasado tuvo un impacto económico de 800 millones de euros. Las islas más afectadas son Gran Canaria y Fuerteventura. El gobierno regional ve la operación con preocupación, sobre todo después del impacto de otro tour operador, recordemos, el pasado, antes de la pandemia, como Thomas Cook. El portavoz del Ejecutivo es Alfonso Cabello.
El turoperador FTI representa el 15% del mercado alemán, tiene inversiones en 30 hoteles en Canarias y en el año 2020 tuvo un movimiento de 500.000 turistas al archipiélago canario. En el año 2023 tuvo un impacto económico de unos 800 millones de euros en la comunidad autónoma. Por lo tanto, estamos preocupados y ocupados analizando el alcance de esa quiebra.
Veremos si este hecho afecta a los datos turísticos de la segunda mitad del año. De momento, en la primera, seguimos batiendo récords, al menos hasta abril. Hemos alcanzado casi los 5.5 millones de turistas extranjeros en el primer cuatrimestre, lo que implica un incremento del 12% con respecto a hace un año, mientras que el gasto acumulado se situó en más de 8.000 millones de euros en el archipiélago. En este momento, Canarias está al 70% de la ocupación hotelera. Todo apunta a un nuevo año de récord en el turismo. Y la cuestión es hasta dónde podemos crecer. El presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes, Ignacio Poladura, dice que el debate debe ser otro.
No, yo creo que nosotros no tenemos que hablar de tope, no tenemos que hablar de límite, tenemos que hablar de, bueno, pues replantearnos una serie de temas y entre todos tratar de pensar y sacar la estrategia de lo que queremos hacer de Canarias y del destino turístico Canarias para los próximos años, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todo a nivel privado y a nivel institucional también y en conjunto sobre un modelo de turismo que esté muy focalizado en la digitalización, en la rentabilidad, en sin duda la sostenibilidad.
Pues así están las cosas, Mayer, quiebra de un tour operador mientras que seguimos con récord en la llegada de turistas extranjeros.
Claro, este aumento de turistas, desde el punto de vista de estos hoteles afectados, que se habla de unos 30 hoteles en el archipiélago que dependen de este tour operador, pues por mucho que hayan llegado turistas o vayan a llegar en el futuro, lo que les importa es cobrar la deuda que les ha dejado la quiebra de este tour operador, ¿no? Porque si hablamos de cifras multimillonarias, recordemos que el año pasado, pues este tour operador movió 800 millones de euros en el archipiélago, pues nos hacemos una idea, ¿verdad? Que no todos irán a estos 30 hoteles. Habrá también una parte que irá al resto de hoteles, aunque sea pequeñita, pero claro, son muchos millones, ¿no? Pues de ponerse también en muchos apuros a estos 30 hoteles del archipiélago, especialmente los 12 de Fuerteventura y los 11 en Gran Canaria. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y vamos a ver también, después, desde el punto de vista de la evolución de estos primeros cuatro meses del año, ¿cómo sigue este 2024? Porque si hemos empezado así con esa fuerza, es verdad que ahora estos meses baja un poquitito y que después en verano, pues tampoco es que sea lo de los primeros meses del año, pero después volvemos otra vez en septiembre, octubre y no en noviembre, con lo cual podríamos estar, tal y como avanzó en estos micrófonos el presidente del Consejo Económico y Social, pues en 17 millones de turistas o superando los 17 millones de turistas, con lo cual estaríamos ante un nuevo año récord en este 2024. Bueno, vamos a recuperar de la conversación que manteníamos ayer con el ministro, con Ángel Víctor Torres, que le preguntábamos que cuándo estaría aprobada la modificación del artículo 35 y ha dudado de que el decreto ley sea la mejor opción porque él teme que puedan llegar, Daniel, recursos.
Sí, el Ministerio de Política Territorial que dirige Ángel Víctor Torres sigue trabajando en la reforma de la ley de extranjería para obligar al reparto solidario de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Lleva su tiempo porque necesitan el apoyo del Partido Popular para que haya proposición de ley y no se lleve el texto al Tribunal Constitucional. Dice que hacerlo mediante un decreto ley, como pide el Gobierno de Canarias, provocaría recursos que impedirían su efectividad.
Si nos vamos al decreto ley, puede haber partidos políticos, comunidades incluso, que puedan ir al Tribunal Constitucional ante un mecanismo urgente y extraordinario que es el decreto ley que invade competencias autonómicas. Y ahí tenemos una falla, ahí tenemos un problema, porque se le puede dar la razón.
Estaríamos hablando en todo caso de un plazo de al menos 3 meses. Por eso, el Gobierno de Canarias insiste en que el Estado debe darse prisa y que los cambios en la ley de extranjería puedan aprobarse en el Congreso antes de que comience el repunte migratorio habitual del verano. Alfonso Cabello, portavoz.
La llegada del verano nos preocupa el incremento en el número de llegadas porque, bueno, la situación es límite, como lo saben, hace muchas semanas. La semana pasada la consejera Candelaria Delgado y explicaba cuál era la situación económica que se estaba generando ahora mismo y tensionando en las cuentas de la comunidad autónoma y por lo tanto seguimos encima de ese importante asunto.
Te cuento también, Mayer, que los datos actualizados por el Ministerio del Interior cifran en 17.117 las personas llegadas a Canarias en pateras o cayucos durante los 5 primeros meses de 2024, es decir, un 260% más que en el mismo periodo del año anterior. Y otra cuestión, de los 5.500 menores inmigrantes que tutela ahora mismo Canarias, 2.000 cumplirán la mayoría de edad a lo largo de este año, quedando en riesgo de indigencia porque, al ser adultos, dejan de ser responsabilidad de la comunidad autónoma. En todo caso, según apunta el gobierno hoy al periódico La Provincia, hay planes para acogerlos y prepararlos para el tránsito de la vida adulta, aunque su participación, Mayer, pasa ya a ser voluntaria.
Lo llevamos denunciando aquí durante los últimos meses, ¿no? Que no se entiende que los menores inmigrantes estén acogidos bajo la tutela del gobierno de Canarias, nos cuesten de media unos 3.000 euros al mes y una vez cumplo 18 años se les diga, señores, a buscarse la vida. ¿Y qué hacen estos chicos? ¿A qué se dedican? Si encima no se les han facilitado ni siquiera los papeles, no se les ha facilitado una formación, porque estos chicos durante ese periodo no se les facilita una formación para que puedan desarrollar un oficio. Estamos contando aquí todos los días que los sectores empresariales del archipiélago están buscando trabajadores y no encuentran. Estos chicos con ganas de trabajar, que vienen a ganar dinero, que lo quieren mandar a sus familiares, y resulta que los dejamos tirados en la calle. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo viven estos chicos? De momento, pues los pocos que van cumpliendo 18 años, pues tocan las puertas de Cáritas, de ONG, de gente generosa que les da dinero. Pero que claro, si vamos a 2.000 chicos por ahí tirados, yo creo que esto es quien tiene que meterle mano ya. Ayer le preguntábamos al ministro de quién es responsabilidad, y claro, ¿es responsabilidad de quién? ¿Del gobierno de Canarias, que ya los ha acompañado hasta los 18 años? ¿Es responsabilidad del Estado, porque ya tiene 18 años, ya tiene la mayoría de edad? Alguien se tiene que ser responsable de estos chicos, porque es que no se entiende esto. O sea, 3.000 euros hasta que cumple 18 años. Una vez cumple 18 años, señores, ya no son problemas nuestros, ustedes búsquense la vida. Y claro, y en buscarse la vida puede haber de todo, puede haber de todo. Esto debemos tenerlo en cuenta y debemos tenerlo claro. Y después, 260% de aumento en los 5 primeros meses los inmigrantes que han llegado. Se va a quedar corto si al final nos llega a 70.000. Ayer nos confirmó Ángel Víctor Torres que es verdad que se está manejando la cifra de 70.000 inmigrantes que pueden llegar de aquí a final de año. Imagínense eso, ¿no? Y si no se aprueba el decreto ley rápido, porque para eso es la idea del decreto ley, para que se apruebe rápido, pues ¿cómo vamos a derivar a todos estos menores y cómo vamos a gestionar la llegada de estos menores? Porque si esto va como proposición de ley, a saber cuándo entra en vigor y a saber cuándo podemos empezar con el reparto de los menores. Así que tenemos aquí un desafío brutal. Y también es un tema que deberían los candidatos de las elecciones europeas, de qué solución se le da a esto, porque es muy fácil vendernos la moto de que Europa es muy importante, que Europa es crucial para Canarias, pero deberían estar moviéndose en Europa para darle una solución a esto también, y de momento no vemos esas soluciones. Ha pasado por Canarias Feijóo para apoyar a Gabriel Mato.
Pues fíjate, Mayer, Feijóo ha dedicado parte de su discurso en Tenerife a la inmigración y ha propuesto que aquellas personas que vengan a trabajar a Europa, en este caso hablando de migrantes regulares, adquieran un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de la Unión. Sobre la inmigración irregular, la que nos atañe más fuertemente a Canarias, ha culpado a Pedro Sánchez.
En Canarias lo que ha subido la inmigración ilegal es alarmante. En los primeros 5 meses de este año 2024, el incremento de la llegada de ilegales ha subido un 375%. Queridos amigos, es evidente que Sánchez ha agravado el problema y que otros solo se quedan en la protesta.
Hablábamos de un 260% más, con los datos oficiales de Interior, Feijóo lo eleva a 375% más, habría que preguntarle de dónde lo saca. Un mitin, por cierto, en el que también tomaba la palabra el presidente autonómico del PP, Manuel Domínguez, que terminaba, fíjate Mayer, así su discurso.
Que hagamos posible el día 9, este próximo domingo, que los palmeros, los gomeros, los herreños, los grancanarios, los majoreros, los conejeros, los gracioseros y los tinerfeños unamos nuestra voz y digamos a Sánchez alto y claro, mándate a mudar. Muchísimas gracias.
Mándate a mudar, le decían a Pedro Sánchez. El resto de candidatos sigue también con su agenda. Desde el PSOE, Juan Fernando López Aguilar ha pedido una movilización masiva en el voto para impedir que accedan a la Unión Europea quienes quieren reventarla, dice la extrema derecha, con la que el PP gobierna y asegura amenaza con gobernar. Mientras tanto, la candidata de Sumar Nueva Canarias, Lorena López, ha pedido regular la compra de viviendas con fines especulativos a los no residentes en las islas, y desde Coalición Canaria, Carlos Alonso Mayer ha insistido de nuevo en una ley de residencia para controlar la población.
Bueno, la ley de residencia, controlar la compra de extranjeros de viviendas en el archipiélago, todo esto tiene que ver con la escasez de vivienda que estamos padeciendo aquí en Canarias, ¿no? Hasta el punto de que amenaza en estos momentos, Daniel, al turismo y a la economía.
Sí, lo asegura el Consejo Económico y Social en su memoria de 2023 sobre la situación socioeconómica laboral de España, donde apunta principalmente a tres autonomías, Madrid, Cataluña y Canarias, las que sufren un notable desfase entre el aumento del número de familias y el número de viviendas. Canarias, de hecho, es la región donde mayor es la brecha entre la oferta y la demanda de inmuebles. El Consejo avisa de que la falta de vivienda afecta a la economía general, porque impide que los jóvenes construyan un proyecto de vida, así como para el turismo, porque los empleados del sector no pueden pagar mayor los alquileres en los municipios donde trabajan.
Pues esto es un grave problema, ¿eh? Porque, claro, la gente, si ya hacía números antes, para saber si le compensaba ir a trabajar, si tiene la vivienda muy lejos, o si la vivienda puede alquilar cerca del centro de trabajo, le sale un disparate de precio y suma y resta y dice me va a costar ir a trabajar, pues van a decir que no a los puestos de trabajo. Y si dicen que no a los puestos de trabajo, a ver quién atiende en el archipiélago todos estos turistas que están llegando de más, ¿no? Porque cada día contamos, como les referíamos antes, que recibimos 4.600 turistas más. Estas personas hay que atenderlas, hay que darles unos servicios, hay que atenderlos bien, con calidad, porque si no, no vuelven. Y si resulta que no tenemos trabajadores, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Muy, muy difícil. Esto, repito, es un problema que apuntan los empresarios, se está grabando y de qué manera. Y por último, Daniel, ingresa en la cárcel el acusado de matar a un joven, un compatriota, en el Parque Arnao de Telde.
El magistrado titular del juzgado de instrucción número 3 de Telde.
Com y descubre los secretos detrás de cada botella. Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en Cope más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en Cope más Gran Canaria.
Expósito va más allá de la noticia.
Bueno, no tenemos embajador en Buenos Aires. Y a estas alturas no se descarta, vete tú a saber a dónde puede llegar esa ruptura en las relaciones.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La de Argentina es una crisis más para este gobierno. Tiene en práctica, ¿eh? Desde que llegó al poder en 2019, mira, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo penúltimo antes de Argentina fue la tensión con Israel.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Conocer también qué tiempo nos espera hoy, Daniel Pinelo.
¿Qué tal, Mayer? Pues mira, más o menos seguimos igual, con predominio de cielos nubosos disminuyendo durante la tarde a nubosos en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. En las islas más montañosas van también a predominar las nubes, tenderán al mediodía poco a poco a irse también cubriendo en el norte y despejándose en este caso en La Gomera y Gran Canaria. Hay baja probabilidad de lluvias débiles, serán dispersas y ocasionales, sobre todo en el norte y durante la primera mitad de del día en estas islas, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Y las temperaturas que siguen con pocos cambios, incluso con algún ligero descenso en las cumbres.
Bueno, aquí en Madrid, sorprendentemente, estamos con unas temperaturas altísimas, ¿no? La verdad que...
Hoy no llevas muchísimo puesto el abrigo, ¿no?
Nada. Bueno, un pantalón corto desde ayer, desde que llegamos.
Y las cholas también.
Es bárbara el calor que hace aquí en Madrid. En fin, vamos también con el deporte. Pero a pesar de las reticencias y el rechazo que han mostrado muchos colectivos, Óscar Cano ya es de manera oficial técnico, el nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo hizo oficial el Club Deportivo Tenerife. Óscar Cano firma por una temporada como entrenador del Club Deportivo Tenerife. Será su tercera experiencia en un banquillo de segunda división tras estar en el Salamanca y también en el Castellón. Además, seguimos pendientes de conocer el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a la campaña 2024-2025. A día de hoy no se descarta a Luis Carrión. Continúa Alves entre las opciones y se suma el nombre de Rafa Márquez para ser técnico del conjunto amarillo. Por otra parte, hoy juega la selección española de fútbol femenino, lo hace en Tenerife, en concreto en el Heliodoro Rodríguez López ante Dinamarca. En la selección española está la gran canaria Misa Rodríguez.
Bueno, pues para mí al final significa mucho. Yo cuando jugaba en el Femarguín en Gran Canaria siempre soñaba con poder ver partidos o jugadores que juegan en la península y que no tenía la suerte de poder verlos cada fin de semana, y bueno, que vengamos aquí nosotras hoy. Yo creo que para muchas niñas es un orgullo, pueden vernos más de cerca. Y bueno, me acuerdo mucho de mi familia, que va a poder venir mañana, se va a desplazar de Gran Canaria a aquí. Y estoy segura que vamos a llenar el estadio y que nos van a animar. Y por eso estoy muy contenta.
Ya están todas las localidades agotadas por lo que va a ser este partido en la jornada de hoy en el Heliodoro Rodríguez López entre España y Dinamarca. Y Gran Canaria será la sede de la Copa del Rey de Baloncesto, que se va a celebrar del 13 al 16 de febrero de 2025 en el Gran Canaria Arena.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales, con más de 1000 referencias Te ofrecemos mil y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Somos canarios, por supuesto que amamos el gocio. Somos canarios y sí, viajamos con cholas a todas partes. Somos canarios, vivimos sin prisa, mi niño. Somos canarios, claro que tenemos el mejor clima del mundo. Somos tubillete.com, la mejor opción para tu viaje. Somos orgullo canario.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión. Y déjate llevar, promocionando lo nuestro. En COPE Más Canarias.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Estamos por los madriles, ya sabes.
Con calor, ya te estaba escuchando.
De volar gracias a Winter, pues sí, la verdad que hace más calor aquí que en Canarias, ¿eh?
Ya te digo yo que tengo dos desplazamientos a Madrid para después irme a algún lado este verano, y por supuesto los dos con Winter, que tengo unas ganas enormes de tener esa línea con Madrid que todavía no has tenido, Mayer, ¿eh? Así que este verano voy a dar buena cuenta de y voy a redescubrir el
personaje. Perdona que te lo diga, pero que ni si te pase por la cabeza meter en la maleta la rebequita aquella de tu suegra, ¿sabes?
No
te va a hacer falta.
No va a hacer falta, ¿no? Por lo que veo. Bueno, pues Mayer.
Un pantaloncito corto, una camisita fresquita y a pasear por los madriles.
Tomo nota. Oye, te voy a proponer dos imágenes hoy. La primera ya Juanfran nos ha contado, ¿verdad? Porque yo creo que el deporte tiene una cita muy importante hoy. Hablamos de las campeonas del mundo que van a estar en Canarias, que van a estar concretamente hoy en el estadio de Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. Y con lleno. Y con Misa Rodríguez también, una gran canaria a la que acabamos de escuchar y que va a estar hoy también con las campeonas del mundo, con un reto importante, clasificarse para esa Eurocopa femenina esta noche frente a Dinamarca. Y bueno, en un verano que puede ser también importantísimo para el fútbol femenino español, porque no en vano van a buscar, son las actuales campeonas del mundo, y van a buscar el oro olímpico en París. Así que yo creo que esa es una primera imagen que tenemos que fijar hoy en este martes y estar muy pendientes de ellas, porque evidentemente son unas deportistas que, bueno, pues que están en el candelero y que van a estar en Canarias en el día de hoy. Pero el foco lo queremos poner también, Mayer, en la esto podríamos hablar de dependencia, de sanidad, de otras cuestiones donde el sistema público parece que no llega. Pero hay un problema particular del cual estamos recibiendo muchas quejas últimamente de nuestra redacción, que es la atención a los niños con trastornos de espectro autista y sobre todo su acceso a la educación, a una educación especial que merecen estos chicos, ¿no? Ya es el tercer caso que denunciamos aquí en las últimas semanas de un niño, en este caso en el sur de Tenerife, que va a ser trasladado desde su colegio, desde el centro donde ha estado hasta ahora, en Parque de la Reina, porque ya cumple 8 años, a un centro de educación especial. Y básicamente este problema se viene repitiendo porque no hay aulas en clave, porque no hay recursos suficientes en los colegios públicos de Canarias. El caso de Carlos, que repito, tiene 8 años, y su madre denuncia que esto va a ir en detrimento de la calidad de vida del propio niño, le va a generar frustración, de la calidad de vida de su familia, puede ser el de muchas familias canarias, porque la verdad que es una patología, el autismo, el trastorno de espectro autista, que cada vez se diagnostica más. Antes, o hace a lo mejor 30, 40 años, pues parece que no había tanta atención sobre este tema, pero cada vez hay más niños con este problema. Quiero que escuches el testimonio de Patricia, que es su madre. Vamos a escucharla.
Pues puede pasar, no es que empeore el autismo, sino que empeore su calidad de vida, en el sentido de ya no va a estar con los mismos compañeros, no va a estar en la misma aula, no va a estar en el mismo centro, y eso para él es un cambio radical, y para él puede ser algo que le suponga una frustración y que lo lleve muchísimo peor.
Esa es la realidad, Mayer. No hay centros educativos con aulas en clave para estos niños. Y al final, fíjate, ayer los compañeros también, Miguel Ángel San Blas, en el tramo de Herrera en Cope La Palma, denunciaba este asunto. Por ejemplo, en la isla de La Palma solo hay un centro educacional con aulas en clave para estos chicos, que está en Los Llanos. Y eso contaba ayer Miguel Ángel, que está desbordado absolutamente el centro. No hay más plazas ya. Y creo que hay que poner el foco y el punto sobre la I en este asunto, y la que la Consejería de Educación y la de Bienestar Social tomen buena nota en este problema que cada vez más afecta a más niños en Canarias. Mayer.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Cada vez tenemos más desafíos en la educación, y sobre todo atender la diversidad de todos sí. Los perfiles de los chicos para darle una buena respuesta educativa. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Este martes 4 de junio, Herrera en Cope Canarias, desde el Hotel Santo Domingo en Madrid, con Vinter, para redescubrir el placer de volar. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre volar en modo canario y sentirse en las islas desde que subes al avión. Martes 4 de junio, vive la radio en directo en Cope Más Canarias y conoce el placer de volar con Vinter, con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid. Promocionando lo nuestro en Cope Más Canarias.
Estás escuchando
Cope Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Celebramos la apertura de nuestra nueva tienda Superdino San Francisco de Paula en la calle Arquitecto Luis Lozano este 7 de junio. Y para celebrarlo contigo, los 50 primeros que acudan se llevan 20 euros gratis en compras. Date prisa, solo los 50 primeros que lleguen antes de las 7 de la mañana. Te esperamos este 7 de junio en el Superdino San Francisco de Paula.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Llega FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo. Del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueve en Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación
en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión. Y déjate llevar, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, teníamos ganas de conocer a la cabeza de lista de la candidatura en la que va Coalición Canaria a las europeas, que bueno, para que los oyentes lo sepan, que lo venimos contando desde el día en que conocimos que Carlos Alonso iría de candidato, pues es la candidata del PNV, Daniel Pinelo, la que encabeza esta lista.
Sí, la Coalición por una Europa Solidaria, que también incluye entre sus filas pues a un partido balear, en este caso al PI, y recordemos pues que son en este caso tres partidos nacionalistas los que concurren, aunque con la circunstancia, Mayer, de que la ley electoral permite que cada partido en su respectiva comunidad autónoma pueda presentar la candidatura solo con sus integrantes, es decir, los candidatos del PNV solo aparecen en el País Vasco y los de Coalición Canaria solo en Canarias. En el resto del Estado sí aparece la candidatura completa, con Ollane Aguirre-Goitia como número uno y Carlos Alonso en este caso como número dos.
Ollane, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarla aquí en la sintonía de COPE Canarias. Desde luego, es interesante, ¿no?, saber qué piensa Ollane, porque tal y como nos avanzó Carlos Alonso, para que él salga también harían falta 450.000 votos, que no sé si es la misma cifra que maneja usted.
Sí, bueno, aproximadamente son esas las cifras que manejamos. También es cierto que todo va a depender del número de personas que finalmente vayan a votar el próximo 9 de junio. Por eso yo creo ese llamamiento que estamos haciendo todos los partidos que formamos la coalición y Carlos y yo muy, muy expresamente, para que las personas vayan a votar, en este caso, para que conozcan bien nuestras propuestas y nuestro programa, y para alcanzar ese máximo número de votos posibles y en la medida de las posibilidades para que estemos los dos en el Parlamento Europeo.
Claro. Para que usted saliera, ¿cuántos votos harían falta?
Sí, pues depende, de 300 y pico mil se estiman. Bueno, hay otras estimaciones que dicen que menos, pero bueno, como te decía, tampoco en este caso estamos haciendo cálculos muy, muy, muy exactos, porque va a depender de la participación, que como sabemos, bueno, pues esta vez se estima que sea pues más baja que las anteriores, porque las anteriores coincidía con elecciones municipales y forales, y por eso quiero aprovechar este momento para insistir en que la gente vaya a votar el próximo 9 de junio, porque lo que pasa en Europa nos afecta mucho. Yo creo que los canarios y las canarias lo saben perfectamente, además ahí Carlos está haciendo un trabajo estupendo sobre cómo nos afectan las políticas europeas, así que insistir en ese llamamiento.
Bueno, además del PNV y Coalición Canaria, en esa coalición que se llama Coalición por una Europa Solidaria, también tienen a los socios de Navarra y de Baleares, ¿verdad?
Sí, así es, la coalición efectivamente está formada por Geroa Bai, los navarros y navarras, por el PI de las Islas Baleares y Coalición Canaria. Por lo tanto, tenemos una coalición que junto con el Partido Nacionalista Vasco pues reúne personalidad propia y diversa, porque tiene en cuenta pues la insularidad, las características propias de las regiones ultraperiféricas o de las naciones sin Estado, de lenguas diversas, de culturas diversas, y por lo tanto representamos pues esa Europa diversa, integral, federal, con una perspectiva plurinacional, pluricultural y plurilingüe, y sobre todo unida en la diversidad.
Ollane, y no sé si ustedes durante la campaña electoral en Euskadi están haciendo referencia a que van dentro de una coalición electoral con varios partidos nacionalistas, porque en el caso de Canarias la verdad es que hay muchos votantes confundidos que piensan que solo se presenta Coalición Canaria porque no están haciendo referencia ni al PNV ni al resto de formaciones. En su caso es así también.
En nuestro caso también depende un poco del medio de comunicación concreto en el que estás, pero mira, en este sentido es simple, podéis ver en el perfil concretamente de Instagram de Aitor Esteban y el mío, un vídeo que grabábamos ayer mismo hablando de la coalición y expresando cómo cualquier persona de cualquier punto del Estado español puede votar a la coalición CEUS. Y en el caso además del Canario y de las regiones ultraperiféricas insulares, bueno, en el programa electoral que contiene deseos, contiene 160 medidas concretas para abordar los retos que tiene en Europa de reindustrialización, de conservar los valores de la esencia europea, de poner pie en pared a la ultraderecha, hay un apartado concreto sobre insularidad y regiones ultraperiféricas, con 7 puntos que van desde consolidar el ordenamiento comunitario, el estatus especial de las regiones ultraperiféricas, que eso le permite modular políticas concretas, hasta lo que tiene que ver con compensar los sobrecostes asociados al hecho insular, o el mantenimiento y refuerzo de todos los programas de solidaridad, como el POSEI. Y insisto, así hasta 7 medidas concretas que no aparecen en los programas electorales de otros partidos políticos, que ni siquiera mencionan una vez a la realidad canaria, en este caso, o balear.
No. Oyane, para los oyentes que están ahora mismo en Canarias escuchándola atentamente, estamos hablando con la candidata del PNV, que es la candidata que encabeza la lista en la que va también Coalición Canaria, en esa coalición por una Europa solidaria. ¿Qué comparten ustedes ahora mismo para luchar en Europa con Canarias?
Bueno, pues compartimos, yo creo que dos grandes objetivos. El primero de ellos es preservar la esencia europea con el respeto de valores que priman desde su constitución, de más democracia, libertad, respeto a la diversidad, justicia social, solidaridad, y ese lema de unidas y unidos en la diversidad, para no dar ni un paso atrás en derechos que hemos conseguido hasta el día de hoy, para preservar ese pilar social que es esencia europea y que es lo que nos diferencia de modelos como el de China o el de Estados Unidos. Y luego otro aspecto que tiene que ver con la reindustrialización de Europa y con que nuestras regiones y Europa ganen competitividad haciendo esa transición energética y digital de la mano de la industria y teniendo en cuenta sus ritmos, defendiendo nuestra cultura en Europa. Ya tenemos un espacio ganado y tenemos que reforzarlo, defendiendo unas políticas europeas comunes en cuestiones tan importantes como los movimientos migratorios, o seguir trabajando el fomento de un turismo sostenible en los grupos en los que ya formamos parte. Bueno, hay muchas cosas que compartimos los partidos políticos que estamos en esta coalición, que además es una continuidad de un trabajo bien hecho en las anteriores legislaturas, de lealtad, de trabajo conjunto, todavía Izaskun Bilbao Barandika, la europarlamentaria actual del Partido Nacionalista Vasco, estaba hace unas semanas en Canarias participando en unas jornadas que se organizaban conjuntamente con Coalición Canaria. Así que yo creo que hay unos buenos logros compartidos y una trayectoria compartida y unos objetivos y un programa electoral en común.
Claro, ya sabe usted que aquí estamos con un debate muy potente, sobre todo después de la manifestación del 20 de abril, en la que los ciudadanos piden un cambio de modelo en el aspecto económico, que no vayamos a un turismo de masas, que sigamos sumando turistas. Y después, por otra parte, también estamos con el asunto de cómo ha ido creciendo la población en los últimos años, que siempre utilizamos la comparativa del País Vasco, ¿no? Y aquí, pues, cada año sumamos más de 20.000 habitantes. Eso por un lado. Después, por otro lado, está la compra de viviendas por parte de extranjeros. Y el discurso que le hemos escuchado Carlos Alonso es la de buscar una fórmula en Europa para que se pueda limitar el crecimiento poblacional de Canarias y también la compra de viviendas por parte de extranjeros. ¿Se ve usted defendiendo esto en Europa?
Ahí estamos totalmente alineados. Venimos defendiendo ya desde hace tiempo todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible y, por lo tanto, cualquier propuesta que vaya en esa línea y, por lo tanto, que sea respetuosa hacia el entorno en el que se genera ese turismo masivo o hacia esa intensidad con la que se pueden vivir los movimientos migratorios en regiones ultraperiféricas como las islas, vamos a seguir defendiéndolo. Incluso lo que proponemos también dentro de ese modelo de transición digital, pues que las nuevas tecnologías sirvan para dar solución a realidades y a dificultades que viven en estos momentos los canarios y las canarias. También proponemos, por ejemplo, defender el fomento de soluciones específicas de inteligencia artificial para gestionar y prevenir procesos de gentrificación que se están dando en el sector turístico, así como el mantenimiento y el reconocimiento y respeto también de los regímenes fiscales especiales y esquemas institucionales, que creo que parte de las propuestas que se hacen están vinculadas con medidas fiscales vinculadas con segundas residencias.
¿Y cree que esto puede tener encaje en Europa hoy?
En estos momentos creo que puede haber alguna dificultad, pero todas las normativas, también lo que estamos diciendo es que las leyes, las normativas, hay que hacer una evaluación continua de las políticas públicas y las normativas que se aprueban, hay que ver si están teniendo el resultado para el que se diseñaron y si no es así, trabajar para modularlas o adaptarlas a las realidades que sean. Entonces, en ese sentido, yo creo que las vías están abiertas y hay que explorarlas. Yo aquí lanzaré un mensaje muy claro, y es que hemos estado siendo la voz de canarios y de canarias en Europa en los últimos años, y es un placer para nosotros y para nosotros poder seguir siéndolo en adelante y de la mano con Carlos y con el equipo de Coalición Canaria.
Bueno, pues Ollane Aguirre Goitia, como digo, es la candidata que encabeza la lista en la que va también en Coalición Canaria las europeas. Mucho éxito el domingo, Ollane.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias por atendernos, un saludo, muchas gracias.
Sí. Bueno, un saludo a la
cara. Muchas gracias, Ollane. Era importante, Daniel, conocer a Ollane, porque efectivamente si son necesarios 450.000 votos para que Carlos Alonso, que es el segundo en esa lista, salga también, pues es interesante saber si Ollane, que puede salir, ¿no?, como cabeza de lista, van a defender también esos principios que está estos días dando a conocer Carlos Alonso, como por ejemplo el de aumentar la fiscalidad a todos aquellos que quieran venirse a vivir al archipiélago o limitar de alguna forma la población de Canarias, ¿no? Es curioso lo que decías, Daniel, ¿no?, porque sí. Los que van a votar el próximo 9 de junio, si van a votar, por ejemplo, por esta opción, se va a encontrar una papeleta donde solo están los candidatos de Coalición Canaria, ¿no?
Efectivamente, en Canarias, y así lo contempla el artículo 222 de la ley electoral, permite que solo aparezca, es opcional, pero permite que solo aparezcan los candidatos de Coalición Canaria, y así de hecho pasa. Coalición Canaria reparte las candidaturas con solo los integrantes de su formación, y de hecho en el colegio electoral también nos las vamos a encontrar así. Los ciudadanos del País Vasco solo van a ver los del PNV, los de Navarra solo los de Guero de Bay, y los de Baleares solo el PI. En el resto del estado, es decir, en Madrid, en Cataluña, cualquier lado, van a ver la candidatura completa, que es una táctica que también hacen otras coaliciones electorales, como por ejemplo la de los independentistas. Es que Rabildo y BNG, pues en Cataluña, en País Vasco y en Galicia, la papeleta es distinta. En el resto del estado es completa, pero en cada comunidad es distinta. Y una cuestión sobre lo que decías, necesitan ese número de votos aproximadamente. Las encuestas no le aseguran el escaño a Ollane, es decir, podrían quedarse fuera, pero aquí yo creo que la lectura más bien es que el PNV necesita los votos de Coalición Canaria para poder entrar en el Parlamento, más que Coalición Canaria necesite más votos para conseguir el escaño de Carlos Alonso.
Claro, por eso es importante que si sale Ollane con esos votos de Coalición Canaria, cuando se propongan estos temas en Europa, pues Ollane lo defienda como si fuera de Coalición Canaria, ¿no? Porque para eso va en esa lista combinada, ¿no? Pero vamos, que cuando vayan ustedes a votar, si van a votar por esta opción, por la
coalición... Van a votar al PNV.
Una Europa solidaria, lo que van a ver ustedes en las papeletas es Carlos Alonso de primero, Osvaldo Betancor de segundo, Sergio Rodríguez de tercero, Lola García de cuarta. Eso es lo que van a ver, y así pues todos los candidatos que pone Coalición Canaria en esa lista. Y lo mismo en el País Vasco. Lo digo porque a lo mejor alguno pensará, hombre, si voto y son bastantes los votos, va a salir Carlos Alonso. Primero tiene que salir Ollane y después saldría Carlos Alonso. Sí, claro, si son muchos los votos, pero claro, con 450.000 votos en esa candidatura son muchos votos, Daniel.
Sí, sí. Recordemos, candidatura completa, la encabeza Ollane Aguirre Goitia y segundo Carlos Alonso. Osvaldo Betancor, que es el segundo de Coalición Canaria, realmente va en el número 6.
Claro. Bueno, para que los oyentes tengan también esta información y conozcan todos los detalles y no se lleven a confusión. Vamos de nuevo a escuchar unos consejitos.
Este martes, 4 de junio, Herrera en COPE Canarias, desde el Hotel Santo Domingo en Madrid, con Vinter, para redescubrir el placer de volar. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre volar en modo canario y sentirse en las islas desde que subes al avión. Martes 4 de junio, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce el placer de volar con Vinter, con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Un primo en Lanzarote, una hermana en La Palma, una amiga en Tenerife. Hay relaciones a distancia y hay distancias que se hacen muy cortas. Porque en Fred Olsen Express seguiremos innovando para conectar Canarias otros 50 años más. Fred Olsen Express, una vida por navegar.
Del 19 al 21 de junio, la isla acoge el Tenerife Global Summit 2024, que reunirá a destacados académicos y profesionales del turismo de todo el mundo. Un encuentro internacional en el que se debatirán los retos que afrontará el sector turístico del planeta durante la próxima década. ¿Quieres formar parte de la historia? Apúntate en tenerifetsa24.com con la participación de ONU Turismo, Cabildo de Tenerife a través del Turismo de Tenerife y las Universidades de La Laguna y Strathclyde de Glasgow.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Bueno, vamos a darles los detalles de una historia de la isla de La Palma, que tiene el agravante que la mayor parte de estos afectados, o todos los afectados, creo, está por confirmar, pero por lo que sabemos, todos los afectados, pues a su vez sufrieron las consecuencias del volcán, ¿no? Y por eso perdieron sus casas y estaban pendientes de que una constructora en la isla de La Palma les hiciera sus viviendas. Pidió por adelantado a esta constructora el 50% y ahora resulta que el promotor de esta construcción ha desaparecido y se ha quedado con el dinero. El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ya estaba siguiendo esta pista.
Conocíamos desde hace algún tiempo, de hecho yo pues tuve la oportunidad de poder hablar con los responsables de esa empresa, que en un primer momento aludían a que faltaban permisos, faltaban autorizaciones, pero bueno, lo que está claro es que ya no podemos decir lo mismo porque todas esas casas tenían autorización. Y bueno, el compromiso de ese empresario conmigo en ese momento era que iban a responder. Yo creo que a la altura que estamos y de la manera que estamos viviendo este tema, pues tenemos claro que eso no va a ser así. Es lamentable, lógicamente, que personas que han sufrido tanto con lo que ha ocurrido, pues que tenga que estar pasando por este tema, ¿no? Yo espero y deseo que también esto se pueda...
De acuerdo con el presidente, ¿no? Que el sufrimiento de perder la casa por el volcán, que se suma ahora a esta estafa, es tremendo, ¿no? Esta era la forma que tenían de promocionar, se llamaba Sismo Building, la construcción de estas viviendas. Vamos a escuchar un poquito del vídeo promocional.
Estamos aquí en la fábrica de Sismo Spain en Marbella y hoy han venido a visitarnos David y Fernando de la empresa Aristone, que se encuentra en Tenerife y que va a realizar varios proyectos con sismo tanto en la isla de Tenerife como en La Palma. Aristone es una empresa colaboradora del sistema, tanto para la realización de proyectos como para la construcción de ellos. Vamos a hablar ahora con ellos sobre estos proyectos en La Palma.
Así lo vendían en ese vídeo promocional, que fíjense ustedes, se llama sismo. Un sismo es lo que ha provocado en las familias afectadas, que ahora no saben si van a recuperar ese dinero o no, y si van a tener casa o no van a tener casa. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue esto, Juan?
Bueno, pues como un poquito estaban contando, pues claro, después de todo lo que hemos pasado, nos ponemos en contacto con varias empresas, escuchamos, buscamos, pues, entre comillas, lo que fuera la solución más rápida y mejor. En principio nos venden, vamos a decir que este producto de una manera muy bonita, todo muy bonito, donde ellos se hacían cargo incluso del tema de papeles, de licencias, permisos, todo, siempre pidiendo por adelantado cierta cantidad de dinero, la cual pues nosotros hacemos el esfuerzo, entregamos el dinero. Después todo eran inconvenientes, siempre te venían pidiendo, es que falta un papel, falta otra cosa, falta un permiso. A título personal, tenía buen contacto con el ayuntamiento, con el cabildo, iba preguntando y siempre era opuesto las versiones, la versión que me daba tanto el ayuntamiento como el cabildo con la que me daba el supuesto constructor. Al final lo que te mandaban siempre eran facturas de trabajos que no se hacían. En mi caso me llegaron a cobrar certificaciones sin tener la licencia hecha. Y así tanto, entregamos...
Juan, dos o tres detallitos para situarnos bien. ¿Estas viviendas se iban a construir en terrenos que eran de ustedes? ¿Eran terrenos de la constructora?
En terrenos propios. Terrenos propios, y exactamente, yo fui afectado junto yo como mi familia. Yo tuve que comprar un terreno nuevo. Mi familia sí tenía terreno donde edificar, pero ya te digo, entregamos incluso el 25% de lo que era la vivienda en sí para que sí, en fábrica se pagara. Llamamos a fábrica y a fábrica ni siquiera ese dinero nunca llegó.
Y como en el caso suyo, si lo podemos contar, Juan, ¿cuánto dinero adelantó?
Pues en total hay unos 60.000 euros adelantados.
60.000 euros.
Exactamente.
¿Y de este hombre no sabemos nada?
Absolutamente nada.
Tremendo. ¿Y llaman al teléfono? ¿No les cogen? ¿Lo ha apagado? ¿Qué se encuentran al otro lado?
Absolutamente nada. No hay respuesta por ningún lado.
Y me imagino que esto ya está en manos de sus abogados, Juan, ¿no?
Exactamente, sí. Todo está en manos de la justicia y esperar a lo que vaya a suceder, pero... por desgracia esto va muy lento y habrá muchas más cosas que, según vaya pasando los días, pues irán muchas cosas más saliendo a la luz.
Claro. Juan, lo grave de esto es que no sé si es su caso, pero ¿usted perdió la vivienda con el volcán?
Sí, yo perdí vivienda, perdí mi trabajo, perdí todo.
Con lo cual este dinerito, era el dinerito que tenía ahí para rehacer su vida, para contar de nuevo con una casa, y encima ahora se lo han estafado, ¿no?
Exactamente, ahora mismo no hay nada. Vivir el día a día como podemos y no nos queda otra.
¿Y así? ¿Hasta cuántos afectados que usted conozca, Juan?
Pues se habla de 14 familias, pero somos más.
¿Son más?
Sí.
Y digamos que el resto de familias, igual que usted, adelantaron un dinero y no se sabe nada de este hombre y, por tanto, ¿qué va a pasar con ese dinero?
Exactamente.
¿Y esto se iba a construir en El Paso o dónde, Juan?
Varios municipios, tanto El Paso como los Llanos Aridanes, varios municipios de la isla.
¿El suyo?
Tanto el mío y mi familia era tanto en El Paso como en los Llanos Aridanes.
En El Paso y los Llanos. Pues vaya palo, Juan, ¿eh?
Sí. Bastante duro, pero ya le digo, creo que estamos con calma y creo que desde que según vayan pasando los días y vayan saliendo muchas más pruebas, pues creo que esto es algo que tenía que coger la luz y que cogerá aún mucho más.
No. Bueno, aquí es importante y hacemos un llamamiento a las familias afectadas, que bueno, por lo menos aquí van a tener la oportunidad de que les demos voz, ¿no? Pero digo que sería importante que hicieran piña todas esas familias y fueran unidas en la reclamación de esto, Juan.
Sí, claro. Hemos estado muchos en contacto, muchos seguimos en contacto y claro, todos vamos a luchar porque por lo menos por poder recuperar, aunque sea una parte de lo que pudimos invertir aquí, para poder tener nuestra casa lo antes posible.
Juan, que voy a invitar a los oyentes de COPE, a los amigos que son muchos que nos escuchan desde la isla de La Palma, que si hay alguno más afectado y quiera contarlo aquí, nosotros encantados de darle voz, porque yo creo que es bueno que esto se conozca y se den los detalles de la gravedad de esta operación, ¿no? Entiendo, Juan, que usted y el resto de familias se sintieron atraídos por la oferta porque lo facilitaba todo mucho, ¿no? Desde los permisos hasta la forma de construir estas viviendas, ¿no?
Sí, sobre todo los plazos que nos ponía que en plazo entre 3-6 meses tendríamos nuestra vivienda. Claro, se agarró a la desesperación que teníamos todas las familias de que te ves sin nada, te ves absolutamente sin nada. Consigues ahorrar lo poco que consigues ahorrar, inviertes las ayudas que te han dado, inviertes todo en comprar terrenos, en preparar ese terreno. Y después al final ves como te quedas sin nada y encima lo poco que consigues recuperar se lo llevan y no ves nada.
Juan, mucho ánimo, porque...